En la palabra de Dios podemos encontrar muchas instrucciones prácticas. Es parte de lo que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando leo las cartas del apóstol Pablo. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Ahora estamos en el capítulo 5 y vamos desde el versículo 12 en adelante. Mucha instrucción práctica que hallamos en muchos otros capítulos, pero aquí vamos a encontrar muchas que son muy buenas y que nos ponen a pensar a ti y a mí si las estamos llevando a cabo, si las estamos ejecutando, siendo obedientes, siendo lo que somos ahora en Cristo, hijos de Dios, embajadores, soldados, andando en el Espíritu. Esto es Grace 21, gracia para el siglo 21. El Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, gracia para el siglo 21. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente y dándote las gracias por tu apoyo, por darle like a los episodios, compartirlos con otras personas, con tus amistades y familiares y por dejarnos saber a otros, darnos a conocer para que este canal vaya creciendo y vayamos todos estudiando la palabra del Señor. Estamos en Primera de Tesalonicenses, hemos tomado un tiempo y con mucha calma, como hemos prometido, no llevar las cosas a gran velocidad con ajoro, porque si no nos podemos perder de muchos detalles importantes que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Pero antes de ir de lleno a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 12 en adelante, para que lo vayas buscando y espero que tengas tu libreta de anotaciones también a la mano. Por cualquier pregunta, pensamiento que te surja, algo que te llame la atención, tú indagues un poco más en tu tiempo de estudio aparte, ¿verdad? Personal también, que tengas, te exhorto a que lo tengas, ya sea por tu cuenta o con tu esposo, esposa o a nivel familiar o de un grupo. Es bien importante que lo hagas de esa manera para que tengas una estructura de estudio y puedas darle seguimiento a la enseñanza, al aprendizaje, de una manera que esté más o menos coordinada, no regada, porque entonces no hay dirección, ¿verdad? Se pierde un poco de tiempo en ese esfuerzo y es mejor aprovechar el tiempo, como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como bien dice la palabra del Señor. Y vamos a leer, como te dije, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 12. Pero quisiera compartir contigo algo. Una información que encontré buscando en el Google Search, en la búsqueda de Google. Y le hice la pregunta, ¿cuántos pastores renuncian mensualmente? Estoy seguro que la respuesta me la va a dar mayormente enfocada en Estados Unidos de Norteamérica. Tendría que afinar un poco más la pregunta de cuántos pastores renuncian mensualmente alrededor del mundo. Tal vez lo puedo hacer en un momentito, pero voy a aprovechar la respuesta que me dio porque me parece muy interesante. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, verdad? El estudio, sí, en parte tiene que ver cuando empecemos a leer las porciones que tenemos para el día de hoy. Esta página que es de Shepherds Watchmen, que admito no sé quiénes son, pero esta es la información que primero surge. Hay varias fuentes, pero voy a utilizar esta que tengo de primera mano. Dice, de acuerdo al Shepherd's Watchmen, más de 1,700 pastores dejan el ministerio cada mes. ¿Escuchaste ese número? 1,700 pastores. Con lo difícil que resulta para algunos conseguir un pastor, y con el tiempo que toma desarrollar uno, la pérdida es grande. El reto es aún mayor. Dice, en adición, algunas iglesias locales terminan. O sea, ya sea que los despidan o ya no les renuevan contratos o algo por el estilo. Terminan a 1,300 pastores cada mes. O sea, ya sea, por un lado está la crisis de la renuncia y por otro lado está cuando disponen, ya no lo queremos, no lo necesitamos, hubo algún problema, muchas cosas pueden ser. Dice, los pastores pueden dejar el ministerio o están dejando el ministerio por un sinnúmero de razones, incluyendo, esto es lo que ellos mencionan, yo estoy traduciendo al paso, estoy tratando de ser lo más literal posible. El burnout, o esta es la famosa quemazón, el burnout. Algunos pastores están quemados y están dolidos. Otra razón es la falta de ingreso. La mitad de los pastores que dejan el ministerio cada mes no tienen otra manera de buscarse ingresos, de hacerse, ¿verdad?, de su vida de trabajador. Otra razón son las políticas dentro de una iglesia. Algunos pastores dejan el pastorado, valga la redundancia, debido a situaciones que se dan, ¿verdad? Un sí, un no, reglas, algo sucedió a nivel interno. Otro es los retos, dice aquí, challenges. Los pastores enfrentan retos que para dirigir una iglesia en un mundo de rápido cambio. Y creo que puedo entender lo que quiere decir este punto. Lo que está pasando en el mundo afecta de manera directa o indirecta a lo que pasa dentro de una iglesia porque estamos dentro de la sociedad. Y la toma de decisiones, voy a poner un ejemplo que sucedió en Puerto Rico. No pasó a mayores, pero el tema se tuvo que discutir. Cuando desde la Corte Suprema de los Estados Unidos y otras cortes más locales de estado, etcétera, empezaron a aprobar las leyes de, por ejemplo, que una pareja del mismo sexo podían casarse oficialmente y legalmente como cualquier otra pareja, con todas las implicaciones legales que eso trae. Pues en Puerto Rico, el pastorado reaccionó a esto porque se anticipaba que a lo mejor iba a haber una oleada de demandas, de personas exigiendo que se querían casar en la iglesia, los pastores se iban a negar y entonces iba a haber una reacción de aquellos que querían llevar a cabo esto y las iglesias pues se prepararon legalmente, cambiaron algunas de sus constituciones, se orientaron con abogados y todo. Y muchos pastores lo que hicieron fue, algunos fueron hasta frente al edificio federal aquí en Puerto Rico, en el área metropolitana, y renunciaron a lo que se llama ministro celebrante. Es la licencia que el registro demográfico de Puerto Rico le da a los pastores, a los ministros, a los sacerdotes. Y ahora también incluye a abogados y abogados notarios, porque se amplió quienes pueden hacer oficiar una boda y ser reconocidos por el Estado. Pues muchos pastores fueron frente al edificio federal y allí rompieron y renunciaron, primero porque no están de acuerdo con eso. Y entonces, eso fue una de las reacciones que hubo. Y cosas como esas inciden en la vida de iglesia y obviamente el pastor como líder espiritual de una congregación, eso lo tiene que trabajar, no lo puede ignorar. Dentro de muchas otras cosas más que se están dando alrededor nuestro. Y aunque hay la famosa frase, y está escrito por algún lado, separación de iglesia y Estado, depende a quién usted le pregunte, le va a dar la connotación que le convenga. Pero realmente, esencialmente, lo que quiere decir la separación de iglesia y Estado es que el Estado no se puede meter con la iglesia y decir lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vino el problema de la pandemia, como todo era muy novedoso, hubo una reacción de cuidado y de temor, de miedo, literalmente de miedo. Y se pidió que no se abriera ningún negocio y hasta las iglesias cerraron. ¿Qué sucedió? Esa fue la reacción primera. Pero luego cuando se sopesó y se pensó bien en todo lo que estaba sucediendo, entonces se tomó la decisión de que no había que cerrar, había que tomar las medidas. Porque obviamente sí había una situación de salubridad dándose alrededor del mundo. Y en Puerto Rico también, obviamente, pues se dio. Pero no se podía permitir que el gobierno le dijera a las iglesias que no podían abrir sus puertas para ofrecer el servicio para el cual están, para el cual existen, ¿verdad? Así que todo esto se dio de una manera muy interesante y esto afecta de una manera u otra al pastorado. Ya mismo voy a llegar al texto bíblico, pero quería dar estos puntos de introducción Y estoy tomando de ejemplo al pastor, pero son muchas las personas que participan y son parte de un de una organización eclesiástica y todos los retos que esto conlleva, todas las situaciones que se pueden dar, que mucha gente no sabe de estos números, de estas estadísticas. Por ejemplo, hay otras estadísticas sobre los pastores de esta misma fuente que yo encontré. Dice 4,000 nuevas iglesias comienzan cada año. Y ahí celebramos, ¿verdad? Pero ahí mismo la segunda parte de esta oración, de esta fuente, dice, mientras que 7,000 iglesias cierran. O sea, abren 4, cierran 7. Esa matemática como que no cuadra, ¿verdad? 50% de los matrimonios de los pastores terminan en divorcio. Eso es un escándalo. Eso es una crisis enorme. 70% de los pastores continuamente batallan con la depresión. 80% de los pastores y 85% de sus esposas se sienten, ¿verdad? La palabra es discouraged, pero es como defraudados, decepcionados, frustrados por el rol que tienen. Porque por lo regular, el pastor, y esto ha sido tema también de que se puede hablar en otro momento. Cuando los pastores son la figura, casi una celebridad, son la figura principal y la esposa, sus hijos quedan más relegados. Y eso hay que velar lo que no suceda porque se lastima a mucha gente y uno necesita. Yo tuve la bendición de tener, todavía cuento con el apoyo de mi esposa. Mis hijas estuvieron de lleno en la labor de la iglesia cuando yo estaba de pastor y también, bueno, mucha otra gente. Este trabajo no se puede hacer solo. Pero procuré que ellos no fueran, ¿cómo decirlo?, víctimas de la gestión de uno ser, de tener una posición como esa. Pero hay quien se le va la mano y todo es ministerio y la familia queda un segundo hasta un tercer plano para entonces ver que eso los va a meter en problemas y que no era muy cristiano, no muy cristocéntrico, muy bíblico que digamos. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Y así comienza el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 12, que a mí ahora aquí mi celular me lo perdió. Lo tenía aquí y ahora lo encontré. Y comienza el subtítulo. Recordemos que estas cartas eran escritas de corrido. No habían estos números de versículos, ni capítulos, ni los subtítulos. Eso lo fue añadiendo después, por la conveniencia de encontrar las cosas. Pero imagínate que simplemente es una carta de corrido y el capítulo 4, tan importante que es, y de corrido viene el 5 con todo lo que dice al principio. Ahora vamos por el versículo 12. El versículo 11, para tener un pequeño contexto. Por lo cual, animaos unos a otros, darnos ánimo, no desanimarnos, no frustrarnos, no atacarnos, no. Sí hay desavenencias en las iglesias, hay desavenencias entre la gente, hay desavenencias entre creyentes y no creyentes. Eso se da, porque es parte de un mundo caído. Pero dice, animaos unos a otros y edificaos, y esa palabra suena como de construcción, ¿verdad? De edificar algo, de construir algo. Edificaos unos a otros así como lo hacéis, porque esta gente, ¿verdad? De Tesalónica, la carta empieza con una gran exhortación, felicitación, ánimo. Pablo habla muy bien de ellos porque estaban llevando, no tan solo recibiendo la palabra que recibían de él y de los que andaban con él, sino que hacían algo al respecto, la ponían en práctica, daban testimonio, la creían, la recibían y la usaban. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener siempre en mente. Ahora, el versículo 12 dice, os rogamos, y un ruego es algo más de más fuerza, de mayor énfasis que simplemente oro por ustedes. No es que la oración siempre es importante y de gran valor. Pero cuando la palabra dice ruego y súplica, nada más las palabras como que nos dan a entender que se está dando un énfasis, se está puntualizando algo que no debemos perder. Y Pablo le dice a los de Tesalónica y nos llega a nosotros en el siglo 21. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, o sea, os rogamos, hermanos, está hablando a creyentes, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Porque es más fácil, y vamos a poner un ejemplo, vamos a salirnos de la iglesia y del ámbito eclesiástico y de estructura de una iglesia y todos los niveles de ministerio, de juntas directivas, pastorado, maestros y todo lo que conlleva llevar a cabo este esfuerzo tan maravilloso de una iglesia, ¿verdad? Realmente se nos hace más fácil criticar, por ejemplo, a los políticos. Eso en todas partes del mundo. Si buscas programas de análisis político, pues lo que hacen es criticar al político. Criticar a los que están en liderato, los que dirigen agencias. Esas posiciones, precisamente porque son de servicio a mucha gente, pues son fácil de atacar. Si regresamos a un ámbito más bíblico, recuerdan que, por ejemplo, a Moisés no le fue tan bien todo el tiempo, que tenía el favor de todo este pueblo tan complicado y que más de una vez se rebeló. Y en vez de hacer lo que Jehová le pedía a Jehová, que los liberó, que les dio de alimento, que les dio agua, o sea, los cuidó físicamente, pero los estaba cuidando espiritualmente. Y con todo eso, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, Él era la respuesta a todo. El Hijo de Dios, el reino de los cielos se acercó, estaba allí delante de ellos. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo llevaron a la cruz, lo pegaron de un madero. Así que las posiciones, las críticas, los señalamientos siempre van a estar ahí. Es que vienen con el territorio. Ahora, cuando leemos estos textos y las palabras significan algo, el apóstol Pablo dice, recuerden que no es que viene de Pablo. Como siempre enfatizamos, o yo trato de enfatizar en los estudios, en Gálatas el capítulo 1, Pablo dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino de Cristo mismo. Así que si somos de Cristo y hemos sido resucitados con Él, obviamente cuando creímos nos pasó todo eso, todas estas cosas maravillosas y tenemos la salvación, pues prestemos atención y analicemos si lo estamos llevando a cabo, porque dice, como un ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No dice, ataquen, cuestionen, juzguen. Todo eso tiene su posición, pero aquí le está diciendo que los reconozcan. Esto es una actitud positiva. Date cuenta del que trabaja en la iglesia. Nota, aunque haga cosas pequeñas. Mire, yo le voy a hacer un ejemplo, tal vez no es el más elegante de todos, pero pone, creo que, un contexto muy interesante lo que estoy tratando de compartir y lo que estamos viendo tú y yo en la escritura. En todas las iglesias, creo, en la mayoría de las iglesias hay un baño. Y cuando usted tiene que utilizar el baño, pues dependiendo, ¿verdad?, la situación, a usted le gusta saber que allí hay papel de baño. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado? Porque usted sabe que usted no fue el que lo puso, a menos que tú seas el que lo pones en tu iglesia. Pero la mayoría de las veces eso está ahí. ¿Y quién reconoce y agradece al que puso eso allí? Muchas veces no. Sí, queremos que esté allí. Y si no hay, formamos una garata, una pelea, una discusión y empezamos a buscar a quién culpar, que aquí no hay papel y yo fui al baño y mira, y tuve que utilizar mi, qué sé yo, el pantalón o algo, no sé, cualquier cosa que la gente cuando se ve una situación como esa tiene que improvisar. Pero una cosa tan sencilla como esa, ¿y cuántas veces alguien reconoce al que hizo eso? O al que limpió aquello, o al que acomodó lo otro. Los que están en el sonido, los que están guiando el vehículo que transporta a los miembros de la congregación, si es que la iglesia a la que tú asistes tiene ese servicio. Hay muchas iglesias que ya no lo tienen. La iglesia bíblica de Juana Díaz, que yo pastoreé, todavía tiene el servicio de la van, ¿verdad? De la guagua, como decimos en Puerto Rico. En otros países le dicen el bus o microbús, y no sé, de otras maneras lo llaman, pero es lo mismo. Y a todo el mundo hay que reconocerlo, hay que reconocer al que es, al que ora, al que exhorta, al que ofrenda. Yo sé que mucha gente le gusta trabajar en la clandestinidad. Y estoy utilizando este término con sumo cuidado y en la manera más positiva posible. No les gusta que hagan mucho ruido de lo que ellos hacen y que la mano derecha no sepa lo que la izquierda hace. Pero aquí estamos leyendo que dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. Continúa el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No nos cuesta nada, tú y yo, ir donde el que da la clase, el que atiende a los niños, el que atiende la cafetería, el que atiende las áreas verdes, el patio, y hace el deshiervo y le da mantenimiento. Los que están en liderato, ¿sabes que hay alguien que se encarga de pagar las utilidades? El agua, la electricidad, el seguro de las facilidades, que espero que donde tú estés haya un seguro, porque eso es correcto de tener, que todos los documentos estén al día con el Estado. Y todo eso se debe apreciar. Lo que se nos hace más fácil es cuestionar, atacar, poner en duda. Entonces, vemos que el siervo o la sierva está cabizbajo, se frustra y de momento dice, yo no estoy para esto, yo no vine para esto, y se quita. Y buscar una persona que llene ese espacio, si no se preparó intencionalmente de antemano, y esta es mi recomendación a cualquier persona que entre al pastorado, o el que vaya a ser maestro de escuela dominical. Esto es solamente una sugerencia. No es que esto se tiene que hacer así. Es simplemente, pues yo estoy hablando por experiencia. Tan pronto, el primer día que usted comience su labor a la cual ha sido asignada y usted se le ha aprobado, y espero que cuente con el apoyo de la mayoría de la gente, ¿verdad? Uno no le cae bien a todo el mundo. Pero que tenga el apoyo de la mayoría de la gente, porque no se puede hacer esta labor solo. No se puede cometer el error de ser un hombre orquesta o un Superman, porque entonces, no en balde, los pastores se queman, se frustran y renuncian. Esto es un cuidado que todos tenemos que hacer. Primero el siervo y luego los que están alrededor de esta persona que la cuiden, y él a su vez cuidar a los que le ayudan. Es una labor que se tiene que llevar a cabo en conjunto, todo el mundo aportando por el bien de cada cual. Tan pronto comiences tu primer día de funciones, identifica a una persona a la cual tú vas a invertir para preparar para cuando tú no estés. Porque puede suceder un cambio de situación, una mudanza, un cambio, puede ser que Dios te cuide, nos cuida a todos, pero un cambio de salud. Uno va entrando en años y llega un momento en que tiene que hacerse un pase de batón. O sea, en el caso de Pablo, que es, ¿verdad?, exagerado, pero es real, a él lo ejecutaron. Y él está dejando mucha información a todos los que quedamos atrás. Y están las cartas de Timoteo, Timoteo, que era un joven pastor. Cuando muere Moisés, con esta figura tan grande que era Moisés en la historia bíblica y su relación con Dios, vino un Josué. Pero Josué estuvo bien de cerca viendo todo. Y lo primero que él tuvo de parte de Dios, que para mí es maravilloso, si él llegó a tratar de tener un segundo de inquietud de qué yo voy a hacer ahora y cómo yo hago esto, el Señor le dijo en el primer capítulo de Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Con esa certeza uno llega hasta la luna, y es más, llega a Marte. Y que no se nos olvide que cuando hacemos ministerio, lo hacemos para el Señor. El Señor está presente y el Señor está en nuestros momentos más gloriosos para la gloria de Él y en nuestros momentos más bajos. Porque ministerio a veces conlleva soledad, aislamiento y mucha incomprensión de aquellos que, sin darse cuenta, hay un segmento en las congregaciones que lo que esperan siempre es el servicio que des. Pero no están pendientes a cómo tú estás, si estás bien, si no estás bien, si tú te sientes bien, en qué te puedo ayudar, o que te digan, yo, gracias al Señor, tuve la ayuda de mucha gente. Y tuve también la bendición de que hubo siempre personas que llegan donde uno y te dicen que aprecian lo que tú haces. Y hubo quien tuvo su crítica constructiva y te lo decían para mejoramiento. Pero si yo lo tomo como mal, o qué se cree este, o qué se cree esta, pues entonces no estamos haciendo, no nos estamos ayudando. Porque el cuerpo está unido y todas las partes son relevantes, son bien importantes, y nuestro comandante en jefe es Cristo el Señor. Nosotros estamos metidos en algo maravilloso, pero es seriamente maravilloso. Algo glorioso, pero es serio, gloriosamente. Y debemos escuchar lo que el Señor dice en su palabra y llevarlo a cabo. Voy a leer esto nuevamente porque me parece bien importante. Y lo hemos leído en el pasado, pero hoy estamos deteniéndonos intencionalmente para sacar enseñanza y que el Espíritu de Dios nos ayude a tener más comprensión sobre esto y entendimiento. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo que dice ahí, que no lo dice y lo dice, cuando dice tened paz entre vosotros, es que a veces hay guerra entre nosotros, es que hay divisiones, hay contiendas, hay opiniones, hay gustos. Mira, una iglesia podría dividirse nada más porque empiezan a discutir qué estilo de alabanza y adoración van a llevar a cabo, si es contemporáneo, si es himno, si es de antigüedad, si lo moderno, y se forman discusiones por eso, y una iglesia puede dividirse por eso. Tú dirás, no, eso no debe pasar, no seas tan exagerado. Ha sucedido. Yo quisiera estar equivocado en estas cosas, lo que pasa es que ha sucedido. ¿De qué color vamos a pintar el edificio? Y la gente empieza a dar, porque si tú tienes 100 o 200, 500 o 1500 personas en un lugar, tú vas a tener 1500 opiniones. Se va a tomar una decisión y se respeta la decisión. Y aquellos que no fueron favorecidos en la decisión, pues entonces no empiecen a hacer una campaña a espaldas de todo el mundo diciendo, yo no quería eso, yo no quería eso, eso estuvo mal, eso está mal. Entonces se empieza a fomentar rumor y cizaña, y el enemigo se cuela en esas cosas. ¿Ves? Por eso es que el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo. No le demos espacio. Siempre vamos a tener nuestras diferencias. Pero que reine el amor de Dios en nosotros y escuchemos lo que Dios tiene que decir para nosotros, para llevarlo a cabo para esta sana convivencia, para el fortalecimiento y de edificación de todos y cada uno de nosotros en un tiempo tan complejo que nos ha tocado enfrentar, donde hay tanta gente apostatando, alejándose de la fe, enfriándose, y eso tampoco ayuda, sabiendo que el enemigo todo el tiempo, todos los días, sale a la calle a tratar de hacernos daño y de sabotear el proyecto de Dios. No cooperemos con eso. Y termino con este texto, el versículo 15, y luego seguimos más adelante. En el otro episodio posiblemente ya terminamos este estudio, si el Señor así lo permite. Dice, mirad, el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, a los que no están haciendo nada. Que alentéis a los de poco ánimo, porque los tenemos a nuestro alrededor, vamos a darle ánimo. No los cuestionemos, ni ataquemos, ni nos burlemos de ellos, ni los regañemos. Todo tiene su espacio. La amonestación es bíblica y es en amor, en el marco de amor. Si eso no se da, entonces estamos mal. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, porque los hay en cada congregación. Los débiles espirituales. Y que seáis, dice, que seáis pacientes para con todos. Tenemos mucho que pensar, ¿verdad? Mucho que masticar en esta enseñanza y este estudio del día de hoy. Pero hasta aquí, este episodio de Grace 21, gracia para el siglo 21. El Señor sea glorificado en todo. Pongamos en práctica lo que nos enseña. Que su nombre sea exaltado y el cuerpo de Cristo sea edificado para nosotros ser los siervos más efectivos posibles en las manos de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga mucho.